Estás escuchando SBS en español.
Los resultados de un nuevo estudio llevado a cabo por el Alfred Deakin Institute en Victoria señala que aquellos que sufren crímenes de odio, especialmente los más vulnerables, continúan reticentes a denunciar ante las fuerzas de seguridad. La encuesta realizada reveló que únicamente el 38% de víctimas en incidentes de odio denunciaron. El estudio servirá para mejorar los servicios de ayuda ofrecida por las fuerzas de seguridad a población especialmente vulnerable. La doctora Carolina Navarro, miembro del Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization y profesora en la Universidad de Chile, nos amplía el estudio.
Bueno, este es un estudio que realizamos en el Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization, que es miembro de CRIS, que es un centro conformado por, es un consorcio de universidades. CRIS significa Resilient and Inclusive Societies, Center for Resilient and Inclusive Societies, y el objetivo de este centro es llevar adelante investigación en conjunto con la comunidad, en conjunto con agentes del gobierno, que busque contribuir con soluciones a problemas que amenacen la cohesión social y la resiliencia. Y una de las preocupaciones que este equipo de investigadores internacionales y nacionales ha tenido como preocupación central es una forma de pandemia distinta a la que estamos experimentando más evidentemente hoy día en el conocimiento público, que es la pandemia de la intolerancia y la discriminación. Y la forma tal vez más oscura y más dañina de esa discriminación y de esa intolerancia son lo que en la literatura se han llamado los crímenes de odio o también crímenes relacionados o motivados por odio. Eso quiere decir que muchas formas de violencia entre las personas tienen su origen justamente en que los grupos predominantes de la sociedad, algunos de ellos manifiestan sentimientos de rechazo y de discriminación hacia grupos específicos. Por ejemplo, grupos de inmigrantes, de la diversidad sexual, minorías religiosas, personas con discapacidad, personas que pertenecen a los pueblos originarios. Sí, entonces esos grupos están en alto riesgo de sufrir este tipo de ataques de una manera regular en su vida cotidiana y de una manera muy silenciosa. Y esto que acabo de mencionar es lo que este estudio quiso recalcar, el silencio en que estas experiencias se viven. Sabemos muy poco del problema de los crímenes y de los incidentes de odio, en particular en Australia, porque lo que la literatura ha mostrado, la mayoría de las víctimas tienden a no reportar esta experiencia ni a la policía ni muchas veces dentro de su propio entorno o en su propia comunidad y tienden a más bien vivirlo de manera silenciosa. Entonces, el bajísimo reporte de estos delitos y de estos incidentes es un gran problema, no solamente porque desconocemos los números, sino que porque desconocer los números tiene mucha implicancia.
El 38% de víctimas en incidentes de odio ¿por qué esas víctimas no reportan? ¿Cuáles son las causas que hacen que alguien no se anime a denunciar?
Bueno, eso fue justamente lo que abordó nuestro estudio. Nosotros lo que hicimos, un estudio que mezcló métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, justamente como tú señalas, nuestros datos cuantitativos nos revelaron que si bien las personas representantes de distintas comunidades en Victoria, estos grupos en particular que te acabo de mencionar, tienen una gran conciencia de que cuando sufren este tipo de situaciones lo que corresponde es denunciarlos. Eso aparece como muy claramente. Sin embargo, cuando a estas personas les preguntamos sobre su propia experiencia y su propio reporte de esta experiencia, los datos disminuyen de una manera muy considerable y preocupante. Eso quiere decir que si bien estas personas saben, cuando les toca decidir, prefieren no reportar, y ahí entonces la pregunta sobre cuáles son las razones, lo que nosotros llamamos las barreras que impiden, esta decisión de ir y buscar ayuda fue lo que nos motivó a llevar un segundo componente, que fueron nuestras entrevistas a miembros de esta comunidad, de estas comunidades, y lo que nos encontramos fue con un abanico muy amplio de distintas razones, que nosotros las sistematizamos y las organizamos en un esquema que nos permite un poco entender cómo es que se organizan estas barreras o estas razones que impiden que las personas decidan reportar su experiencia. Y encontramos que podían agruparse en cinco categorías, que que corresponden básicamente a dos grandes factores. Uno, lo llamamos factores internos o barreras internas, que corresponden básicamente a creencias, ideas sobre el hecho de ser una persona que ha sufrido esta situación y la validez o no de reportar. Y otras que corresponden a las barreras externas, que básicamente son razones que están, por eso llamamos así, fuera, en los mecanismos, en las agencias que podrían acoger a estas personas y que ellos los hacen temer el ir a la búsqueda de ese contacto.
¿Y qué margen, Carolina, hay de mejora en los mecanismos de denuncia? ¿Qué se puede hacer para ayudar a esas víctimas a que denuncien o a que no se sientan incómodas a la hora de reportar?
Bueno, es el aspecto muy positivo y más optimista de este estudio que nosotros realizamos. Primero, porque no solamente preguntamos a las personas sobre las dificultades que tienen o las razones por qué no denuncian, sino que también les preguntamos sobre sus expectativas. ¿Qué es lo que ellos esperan que la sociedad y los sistemas que están a cargo de estos mecanismos les ofrezcan? Y encontramos que hay mucha claridad respecto de lo que ellos necesitan. Por un lado, las comunidades, de manera casi uniforme, señalan la necesidad de hacer de esto un problema no solamente de las minorías o de estos grupos específicos, sino de la sociedad completa, ¿sí? Es decir, que podamos como sociedad darnos cuenta de que la discriminación y, por supuesto, los ataques que se motivan por discriminación nos afectan a todos, afectan a nuestra comunidad. Entonces, educación, campañas de sensibilización, no solamente para los grupos específicos, sino que para toda la comunidad, son totalmente necesarios.
Las fuerzas de seguridad, Carolina, son las primeras, ¿no?, en recibir este tipo de información, de las denuncias. ¿Cómo ayuda este tipo de estudios a la policía?
Sí. Bueno, primero decir que nosotros realizamos este estudio y tuvimos una respuesta favorable de las agencias gubernamentales en general. Hay un deseo de mejorar. Y me parece que eso es algo que debe destacarse. Sin lugar a duda, el nivel de conciencia y también de información dentro de las propias agencias gubernamentales, incluyendo las policías, difiere. Es decir, hay nivel directivo, hay líderes dentro de la organización que tienen mucho nivel de conciencia de la necesidad de mejoría. Sin embargo, si nos vamos a los practitioners, y a la primera línea, probablemente ahí hay mucho trabajo que hacer. Hay dificultades operativas, hay dificultades en las definiciones de los delitos, hay dificultades de la definición de delito a nivel australiano, es decir, distintas policías manejan distintas categorías y definiciones, lo que dificulta mucho el avance, la homogeneización de política, de manera de que, sin lugar a duda, Australia, si lo comparamos con otros países que tienen mucho más trabajo avanzado, necesita ponerse al día, en particular entrenamiento a las fuerzas policiales y cómo se llama, y a las otras agencias que pueden cumplir un rol relevante en esta tarea, es muy importante.
Pues doctora Carolina Navarro, ha sido un auténtico placer poder contar contigo hoy en Hora 13. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Noelia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.